En Radio Sefarad, la entrevista.
Es un placer tener en Radio Sefarad de nuevo a Antonio Merino. Hola, Antonio.
Hola, Raquel.
Antonio, como saben algunos de nuestros oyentes, esperemos que muchos,
ojalá,
es el responsable de proyectos de la Fundación Yehudi Menuhin aquí en España.
Exacto.
Y eres un veterano ya de Radio Sefarad porque estuviste con nuestras compañeras de Un Café Askenaz Fardí contándonos, si quieres hacemos un poquito de memoria, Antonio.
Sí, estuvimos hablando de un evento que organizamos en Bergen-Belsen, en el campo de concentración, hace ya 2 años y medio, un concierto que hicimos de nanas en yiddish, en ladino, bueno, en judeo-español, uh-huh, y en hebreo, en el propio campo. Y con motivo también de la inauguración de una exposición, que ahora te comentaré un poquito, de Sofía Gandarias, fue un acto enormemente emotivo y por eso estuvimos aquí los tres, Nora, Shirley, Kuttner, Nora Usterman y yo, para comentaros un poquito lo que habíamos hecho.
Les pondremos el enlace para recuperar ese programa, de esa entrega de Un Café Askenaz Fardí. Pero ahora, Antonio, te queríamos preguntar por cómo se han desarrollado las actividades de la Fundación durante este 2018, que casi se acaba, y luego hablaremos del futuro, si te parece.
Perfecto.
¿Qué destacarías de 2018?
Destacaría el haber podido seguir creciendo. Nosotros nos dedicamos a la integración, a la inclusión, a través del arte, y trabajamos fundamentalmente en colegios públicos, por lo tanto trabajamos con niños en riesgo de exclusión, curiosamente, bueno, fundamentalmente de etnia gitana, de origen inmigrante, muchos niños de origen musulmán, y lo que intentamos con ellos es educar en valores, los valores que en los que creía Yehudi Menuhin, siempre utilizando el arte como la disciplina para dar una solución a esos conflictos. Nosotros trabajamos siempre en el grupo, con grupos aula, cada grupo aula es distinto y cada grupo aula tiene una problemática diferente, y elegimos aquella disciplina artística que da mejor solución a los conflictos que se producen en ese grupo aula. Problemas de agresividad.
Personalizáis totalmente. O sea, es un taller o una intervención preparada exclusivamente pensando en esa clase específicamente.
Exacto. Lo que hacemos es añadir una asignatura más, porque trabajamos dentro del horario escolar. Y cada grupo aula tiene una problemática. Hay niños que son muy agresivos, otros que no saben estar en silencio, otros que tienen un problema de género, pero real, del de verdad. Otros tienen no saben trabajar en grupo. Y lo que hacemos es, conjuntamente con los docentes, complementar la educación formal con educación no formal a través del arte para dar solución a esos conflictos en concreto. Entonces, 2018 en ese sentido para nosotros ha supuesto seguir creciendo, podemos llegar a más escuelas. Estamos trabajando con más de 20.000 niños en España, en 13 comunidades autónomas. Trabajamos mucho en Ceuta y en Melilla. Trabajamos mucho en Madrid, obviamente, pero bueno, esa ha sido la gran alegría, y poder impulsar todavía más aún los proyectos con otras asociaciones Yehudi Menuhin en Europa y en Israel.
Uh-huh. Y sobre todo ese interés por la infancia que demostraba, ¿no?, el propio Yehudi Menuhin.
Exacto.
Al que hablábamos, ¿te acuerdas? Que yo, perdonen por la pincelada personal, tuve la suerte de conocer brevemente y que nunca olvidaré la bondad que transmitía su mirada, ¿no?
Yehudi Menuhin, bueno, decía decía algo tan simple como que un niño feliz es un niño que aprende. Y yo creo que si bien él no nos dejó dinero, nos dejó su legado, que como tú dices, transmitía esa bondad y ese amor por los demás que es muy difícil encontrar en personas. En términos un poco, si quieres, cristianos, tenía ese aura, ¿no? O en términos budistas, ¿no? tan concreto, tan marcado. Y es verdad que bueno, pues queremos trabajar en la infancia porque entendemos que lo importante es crear futuro. Y el futuro solo lo podemos crear, y la tolerancia en ese futuro solo se puede generar desde el trabajo en las primeras edades. Nosotros, al final, siempre decimos que en estos trabajos en los colegios no trabajamos tanto con los niños porque con ellos es muy fácil, sino en el fondo trabajamos con sus profesores y trabajamos con sus familias, que son las que realmente necesitan muchas veces el aprender a incluir a otros en sus vidas, a ser respetuosos con la diferencia, a creer en los demás.
¿Cuánto suele durar una de las intervenciones, uno de los proyectos?
Intentamos que sea quincenal durante todo el curso escolar. Depende de la financiación, a veces solo nos da tiempo hacerlo durante 6 meses, pero sí que tiene que haber una regularidad en el colegio para que el proyecto sea eficaz. Y sobre todo es eficaz a largo plazo. Es muy difícil, la educación no vende. Cuesta mucho conseguir fondos porque la educación no es cortoplacista, pero sí que notamos que niños que en primero de primaria empiezan MUSE con respecto a aquellos que no lo empiezan en el mismo colegio porque no hay dinero para trabajar en todos los grupos, llegas a sexto y ves niños diferentes después de 6 años de trabajar valores, y que al final es lo que necesitamos, es crear una sociedad más... Que respeten la diferencia ya me hace completamente feliz.
¿Y cómo financiáis ese tema tan complicado?
Pues afortunadamente creen nosotros bastante las entidades, curiosamente de cualquier color político, con lo que debe ser un muy buen programa, porque llamándonos Yehud y Menuhin ya partes a veces con
sí, algún prejuicio.
Algún prejuicio. Pero recibimos dinero desde todos los partidos. Nos ayuda mucho la administración estatal, ahí te lo tengo que reconocer. Ahí tenemos mucha ayuda del Ministerio de Educación, del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, porque trabajan el tema de la inmigración. Pero también tenemos muchos fondos de las comunidades autónomas y de ayuntamientos. Y luego una pequeña parte muy pequeñita de financiación privada.
Bueno, animamos a nuestros oyentes a apoyar este proyecto tan interesante y que tanto bien hace por el futuro, como decías, por los niños. ¿Qué proyectos tenéis para 2019? ¿Qué nos espera en la Fundación?
Para 2019 lo que queremos es seguir incorporando nuevas clases a nuestro proyecto. Tenemos una demanda enorme de centros escolares que quieren formar parte del proyecto. Trabajamos fundamentalmente en centros situados en zonas de atención prioritaria de las ciudades, donde hay realmente población en riesgo de exclusión. Pero también trabajamos en centros normalizados, y permíteme, aquí sí, no se ven las comillas,
entrecomillado.
Pero en centros normales, porque en los niños, en tus hijos o en los míos, también hay conflicto, también tienen un problema de individualismo, son más egoístas a veces incluso que los niños que se encuentran en zonas
donde la vida no es tan fácil.
Exacto.
¿No?
Y en estos casos sí que funcionamos con las AMPAs, que nos ayudan mucho en ese caso. Son padres que entienden y madres que entienden la situación y defienden el proyecto. Pero bueno, al margen de seguir creciendo desde el punto de vista socioeducativo, este año queremos sobre todo seguir dando un impulso al área cultural de la Fundación. Y tenemos varios proyectos, si quieres los compartimos.
Claro, por favor.
Pues mira, uno de ellos que me parece muy bonito va a tener lugar en el 9 de abril en el Auditorio Nacional. Es un proyecto que estamos haciendo en colaboración muy estrecha con la Embajada de Hungría. Ahí le agradezco especialmente a la señora embajadora, a la señora Gutjori y a la agregada de cultura, a Kinga Nash. Su colaboración. Vamos a hacer un concierto con la Fundación Schnettberger. El músico Schnettberger lleva hace muchos años seleccionando a niños en zonas marginales húngaras que tienen alguna capacidad para la música y les da un futuro profesional. Entonces la orquesta de Schnettberger va a venir a España, a Madrid, en este caso el 9 de abril, al Auditorio Nacional. Y vamos a hacer con ellos 2 conciertos. Uno por la mañana, en el que la audiencia van a ser 800 niños MUSE, 800 niños nuestros de distintas zonas con necesidad, vamos, en zonas conflictivas, ¿no?, de la ciudad de Madrid, con lo que va a ser muy bonito un intercambio entre niños que todavía viven la situación de marginalidad con adolescentes que han salido de esa
situación. Que han estado ahí.
Y han salido a través del esfuerzo. de las artes, pero sobre todo del esfuerzo. Y ese concierto específico para ellos va a ser, yo creo que muy bonito, porque no solo van a, porque incluso nuestros niños van a poder cantar con ellos, gracias a la Escuela de Música, que lo tengo que agradecer, la Escuela Municipal de Velilla de San Antonio, y sobre todo a su alcaldesa, Antonia, a su concejala Pepa, a la técnico María José, que hacen un esfuerzo enorme por integrar a través del arte, ¿no? Por incluir a través del arte. Por la tarde habrá un segundo concierto ya dedicado para los adultos, un concierto más formal. Pero también vamos a hacer un acto formativo para docentes madrileños y artistas madrileños en metodologías a través de la música, metodologías no formales artísticas a través de la música, que va a hacer el propio profesor Schnettberger, muy basadas en la metodología CODAL, que son, bueno, pues las grandes referencias de metodología no formal a través del arte. Ese va a ser un acto muy bonito. Luego el 14 de mayo estamos organizando un segundo concierto, en este caso en Melilla. Ahí nos está ayudando mucho la Embajada de Austria, uh-huh. En concreto lo estoy haciendo con Teresa, del Foro Cultural, la subdirectora del Foro Cultural de la Embajada de Austria, y nos está ayudando mucho Salomón Serfati
en Melilla, que
conocerás. Y es ahí lo que vamos a hacer es un concierto que tiene tres partes. Una parte inicial preciosa, en el que dos mujeres, una pianista y una violinista austríacas, van a hacer un concierto de piezas compuestas por mujeres judías. Desde la hermana de Mendelssohn, que era Fanny Hensel, creo que se llamaba, Else Weber, que tiene unas nanas maravillosas. Bueno, es un recorrido por todo lo que son compositoras judías de los últimos dos siglos. La segunda parte vuelve a ser el concierto de nanas, que lo volvemos a hacer con Shirley Kuttner y con Nora Usterman, porque nos apetece el compartir las nanas.
Que se conozca aquí también, ¿no? Lo que se vivió en Bergen-Belsen.
Exacto, y lo hicimos el año pasado en el Museo del Romanticismo aquí en Madrid. Y bueno, y Melilla es una ciudad en la que es especial también poder cantar esas nanas. Y luego una tercera parte en la que niños de nuestros colegios, que en Melilla te aseguro que el 95%, 95, no exagero, son musulmanes, van a hacer un concierto, un pequeño concierto en judo-español, porque era el idioma que nos unía hace 500 años. Y esta es la parte que estamos hablando con Salomón para que se incorpore también el liceo hebreo y podamos cantar todos juntos. Yo sé que esto no resuelve conflictos, pero crea sociedades de futuro, estoy seguro.
Y permite
seguro.
Conocer al otro, que es lo importante, ¿no? Si conoces al otro, los prejuicios...
A un amigo no se le hace daño. Se le puede tener manía, pero no se le hace daño.
Sí.
Y ese concierto creo que va a ser también especial. Y luego tenemos ahora ya también previsto para la inauguración oficial, es el 8 de abril en Casa Sefarad. Vamos a hacer una exposición de Sofía Gandarias, muy parecida a la que hicimos en Bergen-Belsen, de su obra Kafka el visionario. Es una colección de retratos de personas muy vinculadas a la defensa de los derechos de los judíos. Obviamente es una colección dirigida, creada para personalidades judías, Primo Levi, Rita Levi Montalcini, Imre Etzretz, el propio, es que ahora mismo te lo estoy diciendo de memoria, pero
sí,
bueno,
los grandes de la cultura y de la intelectualidad judía, ¿no?
Eso es. Y pero también con un la colección incluye una serie de cuadros sobre lo que era el pensamiento visionario de Kafka en su obra literaria, de lo que iba a ser la sociedad y que luego desgraciadamente fue. Va a ser una colección que va a estar dos meses en Casa Sefarad. Os invito a todos los oyentes a que podáis venir
sí,
a visitarla.
En su momento lo recuperaremos ese tema en Radio Sefarad y les volveremos a animar a que disfruten de esta exposición. Hablabas antes de la coordinación con otras fundaciones en Europa. Sobre eso me imagino que también tendréis trabajo que hacer en 2019, ¿no?
Mucho, porque ya no son solo con las otras entidades Yehud y Menuhin repartidas por Europa, sino con muchas entidades que también se que quieren participar no solo en proyectos socioeducativos, hacemos muchos proyectos de intercambio de buenas prácticas para mostrar aquello que está funcionando en cada uno de nuestros países, de forma que tanto docentes como artistas europeos e israelíes puedan pues aprender y ponerlo en práctica en sus países, ¿no? Ahí estamos muy agradecidos al SEPI, a todo lo que son proyectos Erasmus Plus de intercambio de buenas prácticas, porque nos están ayudando mucho, tanto, sobre todo aquí en la Agencia Española, a conseguir financiación para este tipo de proyectos. Luego también estamos muy involucrados en proyectos de Europa Creativa. Queremos llevar nuevos públicos a la cultura, y trabajando con población en riesgo de exclusión es que tenemos esos nuevos públicos que desgraciadamente no tienen acceso, y a nivel europeo sí que estamos trabajando mucho ese tipo de trabajo. Y luego, bueno, pues en el área de legado Gandarias, que es el legado de la pintora Sofía Gandarias, que fue patrona de nuestra fundación y nos dejó ya hace 3 años, pues sí que estamos trabajando muchísimo todas sus colecciones, porque estaban todas muy vinculadas a lo que era pues la conciencia de ser mejores personas. Era, bueno, de hecho, una de sus colecciones, de hecho, la donamos a la Universidad Hebrea, la colección Primo Levi está allí en la biblioteca de la Universidad Hebrea, pero bueno, la colección Kafka, esta que viene ahora, hemos trabajado ahora con su colección Guernica, la tenemos ahora, en concreto la teníamos en San Miniato, la abadía en San Miniato, que cumplía mil años en Florencia, y ahora nos la llevamos a Roma, a la obra Pía. Aquí trabajamos con todas las
confesiones. Exacto. Y con todas las mientras ideologías, el lema, ¿no? Nos hablabas de los partidos políticos. Exacto. Antes.
Mientras el lema sea trabajar juntos, ¿y tú qué haces? Que al final es lo que... Aquí no basta con decir qué hacemos, no, hay que hacer, ¿no? Y cuantos más sumemos, mejor mundo tendremos.
Antonio, da la impresión de que no paráis ni un minuto. Te agradecemos doblemente que te hayas acercado a la radio, porque estáis hasta arriba de trabajo y de proyectos, ¿no?
Es cierto, y bueno, no, soy yo el agradecido de tener estos minutos de poder estar compartiéndolo con vosotros, pero es que hay proyectos tan maravillosos como el poder llevar también el concierto, los conciertos que te he comentado, al gueto de Budapest, que lo estamos ahora mismo trabajando con la Embajada Española en Hungría, o estamos trabajando gracias a la maravillosa embajadora que tiene Polonia en España, con Marzena Adamczyk, el hecho de poder llevar también nuestro trabajo a los campos de concentración sitos en Polonia. Es que tenemos tanto que hacer, sobre todo porque el trabajo de la memoria cada día requiere más esfuerzo, porque cada día quedan menos personas que nos puedan contar en primera persona lo que fue. Y o esta generación no se pone manos ahora a la obra, o vamos a tener un problema.
Bueno, como representante de esta generación, tú te has puesto manos a la obra, los compañeros de la Fundación también. Os agradecemos muchísimo vuestro trabajo, y sobre todo a ti, que hayas encontrado unos minutitos para contárnoslo. Muchas gracias, Antonio.
Gracias a vosotros.